this man is on the road.
Faltaría más tocar flamenco. No, 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 no.
Bienvenido, bienvenida a The Spanish on the Road, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio alto en el que aprenderás muchas cositas y expresiones. Para conseguir las transcripciones de los primeros episodios de este podcast, ve a thespanishontheroad.com y suscríbete a mi newsletter. Te dejo el enlace en la descripción.
Hoy no estoy sola. Hoy ha venido de nuevo al podcast el coach Manu Galán. Y es que vamos a hablar, ya para terminar el tema del eneagrama, de los eneatipos 7, 8 y 9. No te lo pierdas porque es súper interesante y si eres alguno de estos eneatipos, pues vas a aprender un montón. Pero bueno, no me enrollo y vamos a hacerle la llamadita. Hola Manu, ¿qué tal?
Hola Vero, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
Pues nada, aquí andamos otra vez en nuestra cita, que como hablamos en el episodio 34, ¿no?, del Eneagrama, que nos explicaste un poco lo que era esta herramienta, ¿no? Uh-huh. Recordar también pues que hay esos 9 tipos, o también llamados eneatipos, y en ese episodio, en el 34, hablamos del eneatipo 1, 2 y 3, ¿verdad?
Efectivamente, relacionado con los estudiantes de español.
Claro. Y bueno, en el 36 hablamos del 4, 5 y 6, ¿no?
Efectivamente.
Y pues nada, pues hoy terminamos con los eneatipos 7, 8 y 9.
Eso es.
Y el 7 es mi favorito, ¿por qué será?
Pues a ver si lo averiguan nuestros oyentes cuando vean la descripción del eneatipo 7.
Ajá, sí, vamos a ver si atan cabos, ¿no?
Pues mira, al eneatipo 7 le llaman el entusiasta, ¿vale? Y persiguen tener un estado de constante excitación mental con actividades, experiencias varias, descubrimientos, aprendizajes, indagando y en novedad permanente.
Caso es que me suena, pero no sabría decirte ahora.
Bueno, pues vamos a seguir. El eneatipo 7 teme aburrirse, no saciarse y sentir el dolor.
También me suena bastante, desafortunadamente.
Bueno, pues mira, lo que quieren es estar estimulados y satisfechos.
Sí, ¿y qué pasa cuando este eneatipo está mal?
Bueno, pues cuando este eneatipo está mal, pues quiere llegar a llegar a todo, a estar en todo, en permanente gula sobre las actividades y todo aquello que le pueda distraer y estimular. Está en hiperplanificación y están con la mente en el futuro y a mil cosas.
Dios mío, que me suena esto un montón y no sé de quién podemos estar hablando.
Pues mira, cuando están bien, están en el aquí y en el ahora y viven con una alegría sobria.
Eso es cierto. Sí, y bueno, este eneatipo también es estudiante de español, obviamente. También. Así que, ¿cuáles son las características de este?
Pues, no es muy de seguir el libro, ¿vale? Le cuesta seguir como muchas reglas o algo que sea muy estricto o muy pesado, ¿no? Quiere avances sin que sea como caminar por el desierto.
Ya, ¿no? ya. Puedo entender a este eneatipo perfectamente. ¿Y cómo se comporta este estudiante?
Pues se desconcentrará en momentos aburridos y preferirá usar la imaginación a la memoria y memorizar, repetir y repetir.
Sí.
Lo odiará bastante.
Totalmente. Pero fíjate qué curioso, porque lo de usar la imaginación también podría ser del 4, ¿no?
También puede ser. Bueno, todos los eneatipos tienen imaginación.
Sí.
Pero el palacio mental que tiene el eneatipo 7, pues le lleva a combinarlo más con la alegría y el entusiasmo.
Sí.
Que el 4.
Y es una buena práctica también, porque yo esto, por ejemplo, se lo recomiendo a mis estudiantes, el usar la imaginación, ¿no? Que no hace falta que estés, por ejemplo, viviendo en el país, ¿no?, para practicar español, sino que pues tú también puedes hacer en tu casa como, yo qué sé, a veces les digo como, imagínate que viene alguien a visitarte, ¿no? Y tú le dices, pues mira, esta es mi casa, ¿no? Tú vas ahí enseñando, tal, te preparo esto, entonces tú te puedes hacer ahí como un mundo interior de imaginación. Sí, y practicar tu español de esa manera, que no es ninguna tontería.
Mira, pues comentabas en el episodio que grabamos la vez anterior de una simulación de cena de Navidad. sí, con tus estudiantes.
Exacto, ¿ves? Muy siete, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Muy siete. ¿No? Que hablabas que fue muy divertido y...
Cena familiar.
Y lugar seguro.
Total. Y bueno, ¿qué consejo le podríamos dar a este eneatipo?
Pues que busque un aprendizaje divertido, obvio, ¿no? Esta parte, sí. Pero bueno, gamificado, ¿no? Que sea como un juego, ¿no? Viene de la palabra inglesa game. Con desafíos, que él pueda ver su progreso, usando el humor, las historias, los ejercicios cortos, todo eso.
Sí. Mira, ahí en el tema del humor, por ejemplo, yo aprendí mucho inglés también, pues viendo comedia, ¿no? El stand-up comedy este que típico, ¿no? De comediantes, sí, sí, que van y sacan a lo mejor un monólogo, pero que no han preparado, sino que es así como más espontáneo y tal. Y así aprendí muchísimas expresiones, por ejemplo, en inglés.
Ah, muy bien. Qué curioso.
Es una forma muy curiosa, sí. Y bueno, que el siguiente sería el eneatipo 8, ¿no? ¿Este cuál es?
El eneatipo 8 le llaman el desafiante. Que bueno, cuidado con las etiquetas, pero en general vas a ver que sí, podría ser una etiqueta buena.
Me suena, pero también el desafiante.
Buscan sentirse poderosos, mandar sobre los demás... son territoriales, fuertes, persiguen un objetivo, capaces, quieren controlar las personas y las situaciones.
¿Y qué teme este eneatipo? Porque imagino que aunque sea desafiante, también tiene sus miedos, ¿no?
Bueno, pues lo que temen es ser vulnerables, ¿no? Eso, todo esto es como un escudo que protege un interior blandito.
Ah, mira qué curioso. ¿Y qué quieren realmente?
Pues ser poderosos y llevar el control precisamente para proteger aquello que les pueda hacer más débiles, ¿no? Que sin querer decir que las personas débiles son menos fuertes, ¿no? O sea, sí, que habría que distinguir mucho qué es qué, ¿no? Porque a veces lo que es duro termina siendo blando. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo del melocotón, ¿no? Que parece que es blando por fuera y luego es duro por dentro. Y,
es verdad.
Y luego está el coco, que es duro por fuera, pero es blandito por dentro. Pues serían como el coco.
El 8 es un coco.
Totalmente.
¡Hala, qué bueno! No sabía esto, sí. Y cuando está mal este eneatipo, así como más descentrado y tal, ¿qué le pasa?
Pues se obsesiona muchísimo por el poder, que sería el pecado de la lujuria, ¿no? En esto del tema del cristianismo. Sí. Y tendría una tendencia extrema a controlar.
Ah, o sea, que se pueden personas, volver...
personas, el entorno, etcétera.
Se pueden volver controladores.
Totalmente.
Sí, sí, sí. ¿Y cuando están bien?
Bueno, pues cuando están bien actúan desde la nobleza, la generosidad, la compasión. Viven desde la inocencia de un niño, ¿no? Son más como un jefe de tribu amable que bueno, que hay un incidente y tiene que llevar a su gente a otro poblado, pues los arrastra, ¿no? Como buen líder que puede llegar a ser.
Sí, 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 yo creo que pueden llegar a ser, sí, muy buenos líderes, la verdad. Y bueno, pues las características de este estudiante eneatipo 8.
Pues odia sentirse en un nivel bajo, ¿no? Va a ser como, se va a sentir indefenso, ¿no? Que es, sí, que es algo que le dolerá mucho. Y no saber expresarse para satisfacer sus necesidades.
Ah, mira. Pues, por ejemplo, este eneatipo a mí se me ocurre que, claro, que aprenda, por ejemplo, el tema de el vocabulario, ¿no? Y cómo expresar sus emociones en español también, ¿no?
Efectivamente, aunque para va a ser muy reticente en un principio, le puede hacer sentirse más seguro y también llegar a poder expresar esas cosas que necesita, porque sí, va a tener muchas necesidades que acaparar, ¿no? Por su personalidad de expansivo. Entonces, todo lo que sirva como herramientas para poder expandirse, lo va a querer rápido.
Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, es algo que he incluido en mi curso Conecta, porque me parece que es un tema muy interesante, ¿no? El poder utilizar el lenguaje de las emociones en español para así, pues, bueno, un poco para todos los eneatipos, ¿no? Pero sí, para poder satisfacer esas necesidades, comunicarse, pedir lo que necesitan, ¿no? Y quieren. Y creo que es muy importante, por eso lo incluí en mi curso. ¿Y cómo se comporta este estudiante de español?
Pues sobre todo, a ver, son muy buenos estudiantes, van a ser muy... por salir de esa parte que decía antes de no saber, pero, claro, van a poder incluso poner a prueba al profesor, ¿no? Y quieren estar al mando del proceso de aprendizaje, de alguna forma. Esto quizá te pueda sonar de algún estudiante, pero bueno, que no hay que tomárselo tampoco personal desde el punto de vista de profesor. Claro. Y también, si tú eres alumno en el tipo 8 y nos estás oyendo, pues tampoco desafiar al profesor, porque te tienes que colocar un poquito debajo porque estás aprendiendo, sin que ello signifique que tú seas débil.
Claro, entiendo. Ah, qué curioso. Sí. ¿Y qué consejos podríamos darle a este NEA tipo 8, a este estudiante, no?
Pues que desarrollar una comunicación más empática y emocional, justo lo que decías tú antes, y suavizarse de cómo le ven los otros, porque a veces en su expansividad, incluso a veces son territorialmente, se te ponen muy cerca cuando hablan, ¿no? Pues las personas se sienten un poco como invadidas, ¿no? Y entonces, pues
Sí.
el que aprenda a suavizar su comunicación va a permitirles que puedan hablar más fácilmente con nativos y dejarse guiar por el profesor a los que tienen que dar su autoridad.
Sí. Muy curioso el 8. Bueno, pues hablemos del 9.
Bueno, el tipo 9 le llaman el pacificador. También le llaman el tipo 9 la corona del eneagrama, ¿no? Vamos a verlo
Ah,
ahora.
sí.
Bueno,
Ah.
aparte porque está arriba, ¿no? Pues porque como en su parte más positiva, pues es muy muy cómodo nos gustaría ser a todos en cierto punto, ¿vale? Pero vamos a verlo, ¿no?
Sí.
Necesitan sentir su paz, que no es la tuya, la mía, es la
La
suya.
suya.
Igual que el Enea tipo 1 hablábamos que necesita sentirse la perfección, pero que no es ni la tuya ni la mía, es la suya, pues
Sí,
esto
su
igual,
idea
¿no?
de perfección
Cada
y
uno, cada
aquí.
uno, cada su Enea tipo tiene su suyo, ¿no?
Sí, esto es como cada uno de su padre o su madre, que dicen.
Efectivamente. Pues quieren hacer las cosas a su ritmo, tener su espacio, sin sentirse presionados, sin que les exijan, no sentir una presión excesiva, ni unas prisas locas. Haciendo todo a su manera y sin peleas y conflictos.
Y que teme entonces el conflicto.
Efectivamente, temen el conflicto y sentirse aplastados.
Aplastado es como que.
Pues a ver, si un Enea tipo 9 en un grupo de amigos todos queremos hacer un viaje y tú a un Enea tipo 9 le estás presionando para que se decida en la fecha, el día, la data, pueden entrar en un momento en el que se sienten aplastados por esa decisión rápida que no les da tiempo a ellos a gestionar cómo es lo que quieren y
Ajá.
entonces pueden entrar en rechazo de esa situación y no querer moverse.
Qué curioso. Es que estoy pensando que como estudiante entonces, por ejemplo, si, o sea, que necesita una profesora que también tenga, que respete un poco sus ritmos también, ¿no?
Claro,
No
o
les
sea, hay
presione
que.
demasiado o
A ver,
qué.
los enetipos 9 son muy trabajadores, o sea, hay veces que parece que tienen que son como que están fumados, mentira. Son gente que va a su ritmo, o sea, y son muy trabajadores.
Sí.
Aquí lo llamamos martillo pilón, ¿no? Que es estos martillos que hay en las fraguas que van pom, 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 pom,
Ah,
golpeando
vale.
a un ritmo preciso.
Sí.
Y ellos lo que quieren es ir a su ritmo, o sea, na nada de ahora me das tres golpes y luego ya no me das más. No, ellos pueden seguir un ritmo constante más tiempo, incluso
Sí.
más tiempo que otras personas, otros eneatipos, pero necesitan pues tener su espacio, ¿no?
Sí, o sea que quieren un poco ir a su bola, entiendo, o
Sí,
sea.
totalmente, a su bola, estar en su paz, que los tiempos vayan con ellos, que ellos puedan recapacitar lo que quieren y hacerlo.
Sí. Estoy pensando que no sé si podrían tener algún conflicto entre estudiantes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, en un grupo. Si están en un grupo. Porque a lo mejor el 7 puede ser muy arrollador para un 9 y el 8 quiere mandar. Habría que hablar quizás en algún momento o en otro episodio del podcast de esas dinámicas, ¿no?
Por supuesto, claro, yo encantadísimo, se dan, ¿no? El tema es que si todos están más o menos centrados, o sea, no tenemos que estar todos ser iluminados y lamas, entiéndeme, pero todos tenemos un poquito de
Sí.
conocimiento de propio y de nuestro entorno. Si todos conociéramos un poquito de esta herramienta del eneagrama, por ejemplo,
Sí.
podríamos adaptarnos a nuestros ritmos y nuestras necesidades para satisfacernos a todos.
Sí, para tener mejores relaciones, ¿no? Quiere decir,
Efectivamente.
sí. ¿Y qué le pasa a este neotipo cuando está mal?
Bueno, pues cuando está mal, pues se olvidan de sí mismos, ¿no? Entran en una especie de pereza y abandono de sí, ¿no? No les pica nada, se vuelven como indolentes, no les duele nada, ¿no? Y la gente incluso cuando los ve desde fuera, pues es
Sí.
como, uf, como que están abandonados.
Eso te iba a decir, o sea, que se abando como que se
Sí,
abandonan,
sí,
¿quieres
sí.
decir?
En ocasiones más visible desde fuera que desde dentro y por eso pues la gente como que lo ven mal.
Sí, y cuando están bien en ese aspecto.
Pues cuando están bien, pues prestan atención, son responsables, actúan con serenidad y generan entornos muy agradables. Incluso muchas veces los enetipos 9 son jefes porque sus propios compañeros les elevan porque siembran paz en los
Ah,
entornos y buen
vale.
ambiente. Vale. Les gusta mucho sembrar buen ambiente.
Sí, sí, sí.
Son como muy bonachones también.
Que sea como discordia o...
Sí, pues huyen, o sea, no les gusta y a veces actúan solo, o sea, les mueve el actuar para que se calme bien todo eso.
Sí, para estar ellos bien.
Volver a su paz, ¿no?
Ah,
o sea,
vale, vale.
Salen de su cueva de paz para volver a poner paz.
Claro, que no es ayudador, es pacificador, pero...
Sí, le llaman también el pacificador, como decíamos al principio.
Por eso digo, sí, pero para sentir esa paz ellos, ¿no? Ellos mismos. Muy curioso. ¿Y cuáles serían las características de este estudiante neatipo 9?
Pues en apariencia son muy conformes con el plan de estudios, pero lo mismo no lo piensan por dentro, ¿no? O sea, no entra, porque no entran en el conflicto, o sea, no entran en conflicto de decirte no me gusta esto, pero lo mismo luego, oye, pues por dentro la cosa es distinta. Entonces, claro, esto hay que cerciorarse que puedan hablarte, ¿no? Y decirte, comunicarte, ¿no? O sea, que sean sinceros y puedan decirte, oye, pues prefiero esto o lo otro, ¿no? Entonces hay que tener esa parte de comunicación, buena comunicación, como tienes tú, para sacarles lo mejor de ellos.
Claro. Ajá. Yo, por ejemplo, lo que hago siempre, bueno, todos los años, es como, no para el neatipo 9, sino para todos, ¿no? Es como, pues, pedir un feedback como profe, porque a veces hay estudiantes que te lo dan y está estupendo, o sea, yo, de hecho, a mí me gusta que me lo den, ¿no? Pero sé que hay estudiantes que les cuesta un poquito más dártelo, ¿no? Entonces me gusta pedirlo para saber cómo puedo yo ayudar mejor a este estudiante y pues eso, que pueda sentirse que puede expresar cómo se siente y lo que necesita, ¿no? Su aprendizaje también.
Claro. Bueno, antes, fuera de micro, me comentabas estas sesiones que haces con ciertos estudiantes, ¿no? Para ver cómo podría ser su mejor progreso en el idioma y me parece muy, muy acertado para, por ejemplo... Eneatipos 9 o eneatipos 8, en general para todos, ¿no? Para ver cuál es su mejor camino.
Sí, bueno, yo ahora en enero voy a sacar, o sea, se abren de nuevo las inscripciones para mi programa Conecta y para los primeros 10 que se apunten al curso sí que tienen esta sesión de desbloqueos, que también es un poco eso, porque al final es un...
Es guiarles.
Es guiarles, ¿no? Es un feedback y es un poco también el reinterpretar cosas también con ellos de cómo se sienten con su aprendizaje. Pero solo para los 10 primeros, claro, porque no se puede para todos.
Bueno, claro. Sería una locura, tuviéramos tiempo, ¿no? Para todos. Pero
sería una locura, sí.
Tu tiempo valioso.
Y entonces pueden... Este eneatipo puede sostener como un ritmo...
Sí, como decía antes, como un ritmo más constante, más tiempo, más a su... más con sus propios hábitos, ¿no? O sea, algo que puedan sostener, ellos lo pueden sostener durante larguísimo tiempo. Hay gente que quizá pues puede tener como un rápido avance, pero luego se desmotivan.
Sí.
El tipo 9, esta motivación la sostiene más tiempo.
Sí. ¿Y cómo se comporta entonces generalmente este neatipo?
Pues el tipo 9... quiere estar sin presiones, ¿no? Pues lo que decíamos un poco antes, y sin estresarse, y se vuelven más responsables si tienen esta presión y este falta de no sé, como si alguien no ve su ritmo, ¿no? Y ellos también tienen que vérselo, ¿no?
Sí.
O sea, tampoco se tienen que poner metas muy grandes, sino metas que puedan sostener.
Que puede sostener el tiempo, ¿no? Sí. Vale, pues ¿qué consejos finales podríamos dar a este estudiante español en eneatipo 9?
Pues que se escuchen, ¿no? Lo que decía un poquito antes, que se escuchen, que puedan proponer su ritmo al profesor, o que lleven un plan de estudios, que pueda, les podría venir bien, por ejemplo, una mezcla entre clases, por ejemplo, 1-1, y un trabajo personal, yo qué sé, pues vídeos, ejercicios, etcétera.
Un curso híbrido, ¿no?
Sí. Un curso híbrido para que ellos puedan... planificarse sin agobios, llevar su ritmo, consultar sus dudas en el momento que quieran y de alguna forma pues verse que están en consonancia con su progreso.
Sí, perfecto. Pues bueno, yo creo que hasta aquí entonces, ¿no?
Sí, sí.
El tema de los eneatipos,
del eneagrama,
nos ha dado para mucho. Yo diría... que la conclusión, ¿no?, que pueden sacar pues los oyentes del podcast es que el eneagrama les puede ayudar porque es una herramienta pues eso, que como estudiantes de español les puede ser muy útil para comprenderse a sí mismos, entenderse y así mejorar en su proceso de aprendizaje. ¿Tú qué piensas?
Pues yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Para mí, el conocerse a uno mismo te abre las puertas a sacar lo mejor de ti.
Sí, y eso siempre es bueno, y sobre todo en el aprendizaje español. Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo, Manu, por estar aquí, por habernos ayudado tanto con el Enneagrama.
Yo encantadísimo, ya sabes que para lo que quieras, pues ponme en cuenta.
Perfecto, y gracias a todos por escucharnos.
Un saludo.
Y un saludito, hasta chao, luego, chao. Chao, chao.
Y ya para finalizar, como siempre, voy a explicarte algunas expresiones que hemos utilizado en este episodio. La primera fue ir a su bola. Esto quiere decir pues hacer las cosas a su manera, ¿no? Sin seguir pues normas o expectativas de fuera. Actuar pues de una manera independiente y autónoma. La número dos fue martillo pilón. Esta se refiere a una persona que trabaja de manera constante y rítmica. Es decir, simula el movimiento regular de un martillo pilón en una fragua, que pues, si no sabes lo que es, bueno, pues es un martillo que está golpeando, como digo, constantemente, ¿no? Y de manera rítmica, como pum, pum, pum. Y bueno, pues eso es lo que significa, ¿no? Que una persona está actuando, ¿no? De una manera persistente y continua. Y la número tres, estar fumado. En este contexto se utiliza para describir a alguien que actúa de manera relajada, despreocupada o incluso un poco distante. Puede sugerir que está en un estado de tranquilidad o desconexión pues muy similar a lo que es la despreocupación, ¿no? Y a veces se asocia pues, a esta despreocupación o esta tranquilidad excesiva se asocia al consumo de sustancias relajantes, como puede ser pues, la marihuana, ¿no? Por eso decimos estar fumado. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y que hayas disfrutado. Si quieres descargarte las transcripciones de los primeros episodios y conocer sobre mis servicios, ve a thespanishontheroad.com y suscríbete a la newsletter. ¡Nos vemos!